Schönhuvner ist gewesen, schwarzer Sekretär, a dicke Dame.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, a este país donde se hablaba, esta zona, este mundo donde se hablaba Yiddish, como siempre de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel?
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
Bueno, hicimos una primera introducción general e hicimos también un programa dedicado a los inicios en la cuenca del Rin, en lo que hoy en día es Alemania, que en esa época ni se soñaba que pudiera ser algo, ¿no? Era una zona, la Germania de que había quedado un poco después de la caída del Imperio Romano. Y
sí, exacto. Un poco estamos en la tierra que resulta de la fragmentación fundamentalmente del Imperio Carolingio. Uh-huh. A la muerte de Carlos el Calvo, el Tratado de Verdún y el reparto de las tierras entre sus tres hijos.
Uh-huh. Y cada hijo tuvo a su vez varios hijos y
exacto,
se siguió fragmentando eso, ¿no?
La Alemania actual podríamos decir que parte de la Lotaringia, de uno de los tres hijos de Carlos el Calvo, Lotario, que heredó precisamente esta parte, uh-huh, y Austria. Uh-huh. En el siglo XI, en Alemania, la situación de los judíos va a ir pasando por una situación de dificultad tremenda, sobre todo a partir de 1169 y 1167, cuando tienen precisamente en la cuenca del Rin y en la ciudad de Erfurt las primeras acusaciones por parte de los eclesiásticos de asesinato ritual, es decir, afirmaban que los judíos utilizaban la sangre de los cristianos para hacer el pan ácido que tradicionalmente se comía durante la Pascua. Uh-huh. Entonces, a partir de este momento, comenzaron una serie de procesos por estas acusaciones en los que fuera llevado durante mucho tiempo el proceso y además con mucha tortura para sacar las confesiones a los acusados, los cuales, dicho sea de paso, jamás declararon ser culpables de haber cometido unos actos que evidentemente no habían llevado ellos a cabo. Incluso en el caso de Erfurt se acusó a la comunidad judía de haber matado a un niño, se mataron a más de 100 personas y luego el cadáver del niño apareció en el Danubio cuando terminó el deshielo a los 4 meses de haber empezado el invierno. Evidentemente, ¿esto sirvió para qué? Para que los emperadores de la dinastía de los Hohenstaufen y especialmente Federico Barbarroja, antes de fallecer en la cruzada, pues tomasen medidas para proteger a los judíos como súbditos directos del rey, evitando que dependiesen de los obispos. Pues si bien había obispos que habían apoyado a la comunidad judía, había obispos también que manifestaban su total oposición a esta. Incluso desde Francia, en los años 40 del siglo XIII, vino la moda de empezar a quemar los textos del Talmud sobre texto de que contenían documentos y materiales completamente que iban en contra de la fe cristiana y de la jerarquía de la Iglesia, lo cual evidentemente pues era falso. Uh-huh. Pero eso sirvió también para quemar muchos otros documentos judíos, tanto religiosos como laicos, que se perdieron para siempre. Uh-huh. Y además esto provocó en la segunda mitad la primera emigración grande de los judíos alemanes hacia Austria y Hungría, donde incluso el rey Colomán tuvo que enfrentarse a los caballeros alemanes y vencerlos para evitar que continuasen persiguiendo a los judíos incluso dentro de su territorio.
O sea, que hacían razias dentro del territorio húngaro para matar judíos.
Exacto. Es decir, perseguían a los judíos que habían huido de Alemania, incluso en tierras húngaras. Y eso, gracias al soberano húngaro, pues se impidió. Y a partir de esto también se abrió para los judíos de origen alemán una perspectiva muy importante de iniciar una vida judía no solamente en Budapest, sino también en otras capitales de Europa Oriental, fundamentalmente en una primera etapa en Praga. En Praga, la comunidad judía alcanzó un gran nivel, fundamentalmente a la hora de estudiar Talmud, creando una escuela también cabalística bastante importante. Y sobre todo, además, combinando tanto la religión como la ciencia. Es decir, los rabinos muchas veces en Praga eran también médicos, como el caso del célebre Rabbi Levi de Praga, conocido por nosotros gracias al mito del golem. Entonces, evidentemente, los judíos creaban en los barrios que les eran asignados por los países receptores en las ciudades una forma de vida completamente distinta a la de los cristianos, caracterizada fundamentalmente no solo ya por el espíritu propio de la fe judía, sino también por cómo se llevaba esta a la práctica. Es decir, una de las cosas fundamentales en la Budapest y en la Praga de los siglos XIII y XIV era precisamente la sanidad que había en esos barrios con respecto a los cristianos y en la esperanza de vida que tenían los hombres y las mujeres judías con respecto a la de los habitantes gentiles del país.
Pero luego eso se volvería en su contra, porque cuando venían estas epidemias de peste, les acusaban de que ellos no la contraían.
La peste negra en los años 40 y 50 del siglo XIV fue el primer aviso, podríamos decir histórico, para la comunidad judía con respecto al mundo gentil, desde Inglaterra o desde España hasta, si me apuras, el Báltico. Es decir, el estallido de la peste negra supuso para los judíos primero la acusación de haberla traído ellos desde Oriente, lo cual no es verdad. Los que la habían traído habían sido los tártaros y los mongoles durante todas las correrías de Gengis Khan y sus sucesores por la zona. Y quienes la habían llevado a Europa había sido un barco de genoveses atracado en la ciudad de Teodosia, en Crimea, que partió desde allí hacia Génova y desde Génova ya se expandió la peste por toda Europa. Es decir, aquí vivimos una situación cualitativa bastante importante. Es decir, al judío ya no se le permite trabajar en profesiones cristianas, no se le permite tener criados cristianos. No se le permite tener los libros sagrados de una forma constante. Y ahora ya el judío es la causa de la catástrofe que va asolando a toda Europa y que exterminará casi a una cuarta parte de la población de Europa. Al judío se le va acusando también, dependiendo de los países, pues de echar veneno en los ríos, en las fuentes, etcétera. Es decir, se va creando una mitología del judío como elemento que se venga de la situación que le va creando a su alrededor el mundo gentil.
Claro, porque entre otras cosas tenían menor incidencia la peste negra entre los judíos porque vivían en barrios aislados y con mejores medidas sanitarias.
Claro,
y sobre... Y también las prácticas, por ejemplo, de la ducha, el baño en el mikvé una vez a la semana, todo este tipo de prácticas que en esa época ningún pueblo se preocupaba por el tema de la higiene, por ejemplo, ¿no?
Sí, la higiene fue fundamental para el pueblo judío a fin de que pudiese sobrevivir en esta época. Básicamente, el tener un ordenamiento de la salubridad personal y colectiva fue precisamente lo que salvó a las comunidades judías medievales con respecto a los cristianos durante la época de la peste negra.
Bueno, esto, la peste fue un fenómeno paneuropeo de punta a punta, porque una pandemia como esa no se pudo frenar, fue terrible. Pero estábamos centrados en esta zona, en este movimiento desde la cuenca del Rin hacia el este, ¿no?
Sí, ese movimiento se va a reflejar también muy bien en las fuentes judías de la época. Por ejemplo, uno de los mejores comentarios que hay del Tanaj y del Talmud, el Sefer Hasidim, el libro de los piadosos, ahí también se va a explicar un poco cuál fue la situación de las comunidades judías en este periodo. Y en este sentido es muy interesante la solidaridad existente entre toda la comunidad frente a las constantes agresiones, no solamente de los soberanos de Alemania, sino también de los constantes ataques que provenían de las disposiciones y bulas de los papas de Roma con respecto a los judíos. Por ejemplo, en esta época es la época en que precisamente se empiezan a crear toda una serie de medidas jurídicas y canónicas para lograr la separación física real entre judíos cristianos, no solamente ya por la ubicación de sus viviendas, sino también por los distintivos a los cuales van a ser obligados a llevar por los soberanos europeos. Por ejemplo, en Alemania la rotela o ruedecilla de color amarillo, esta sería azul en Polonia, negro en Chequia, es decir, iría cambiando según el país la distinción. Y sobre todo el sombrero llamado la torre con cuernos, que sería obligatorio a partir del año 1467, no solamente para los judíos del Sacro Imperio Romano Germánico, sino también para todos los judíos ya establecidos en Europa Oriental.
Pero Ángel, aparte de este movimiento migratorio de la cuenca del Rin hacia el este, hay otros movimientos, porque estamos hablando de que, por ejemplo, en 1290 ya está la primera expulsión oficial, ¿no?, en Europa.
Sí, la primera expulsión la hace en Inglaterra, no en Alemania, el soberano Eduardo, el confesor que expulsa a todos los judíos de Inglaterra. y les prohíbe la residencia en el país, que luego sería levantada solamente en el siglo XVI, parcialmente por la reina Isabel I, y luego ya en el XVII por Oliver Cromwell.
Bueno, no digas recién porque España tardó más. en levantar, pero sí, que llama la atención hoy en día imaginarse que Inglaterra, por ejemplo, en la época de Shakespeare, no había judíos en Inglaterra.
Exacto, en la época de Shakespeare, por ejemplo, lo interesante es que existe el mito del judío a través de la figura de Shylock el mercader de Venecia, pero los ingleses llevaban prácticamente 6 o 7 generaciones que no habían visto un judío ni en pintura, ¿no? Casi.
Bueno, en España también existía antisemitismo cuando ya no existían judíos, seguían existiendo mitos sobre el antisemitismo, ¿no?
Claro. Es decir, incluso en Inglaterra, en este sentido, lo interesante es que todos los mitos antisemitas empiezan a aparecer en la literatura inglesa, curiosamente, en la edad contemporánea. Es decir, por ejemplo, en la obra de Dickens, Oliver Twist con la figura de Fagin, ¿no? El viejo usurero que explota a los chicos, ¿no? Como elemento del judío perverso, ¿no? Como elemento ahí distorsionador de toda la convivencia social.
Bueno, volvamos
un poco. En la época victoriana, entonces.
Volvamos atrás en el tiempo, pero lo que queremos significar, no vamos a entrar ahora en la dinámica interna de los judíos que vivían en Inglaterra, pero sí que esos judíos se fueron de Inglaterra, se tenían que ir a alguna parte.
Exacto, los judíos evidentemente, desde Inglaterra en 1290, ¿qué hacen?
Pues se tienen que
toman ir. Sus barquitos en...
Y van a Hamburgo, por ejemplo, ¿no?
Y van, por ejemplo, más cerca. Primero a Calais.
Sí, a Francia.
Que está más cerca. Pasan a Calais, pasan a la Bretaña y desde allí se trasladan a París, obviamente, y desde París, curiosamente, van a Alsacia y Lorena y desde allí a Alemania y de Alemania hasta Europa Oriental. Es decir, se encuentran apellidos de origen inglés entre los habitantes de la zona.
O sea que estos judíos ingleses primitivos también aprendieron a hablar yiddish en el camino.
Exacto. Aprendieron a hablar francés, aprendieron a hablar alemán y aprendieron el yiddish. Pero lógicamente, es decir, había que sobrevivir. Ahí no había otra
opción. Bueno, hay muchos apellidos ashkenazíes que reflejan esto, ¿no? Englander.
Goldsmith. Goldsmith. El herrero del oro, literalmente, ¿no? El orfebre, ¿no?
Goldsmith
es un apellido también que existe entre los ashkenazíes.
Sí.
De Rusia, Polonia y Rumanía, ¿no?
Y también de Francia salieron, pero más tarde, ¿no?
De Francia salen más tarde. De Francia salen con la expulsión de Felipe Augusto en el año 1294, pero como se arruinó con una bancarrota de Estado, los volvió
a llamar
en 1298.
O sea que estuvieron 4 años de vacaciones y tuvieron que volver.
Exacto, estuvieron 4 años de vacaciones
por
en
allí.
Dirección a Alemania y Bélgica.
Y seguramente, pues después de esos 4 años trajeron muchos contactos comerciales, evidentemente. También.
Claro, después de esos 4 años, lo interesante para la monarquía francesa fue precisamente el que estos judíos, no solamente a nivel económico, sino a nivel político, también jugaron un papel muy importante entre las relaciones internacionales de las casas reales de Francia y del Sacro Imperio Romano Germánico.
Bueno, en el capítulo de hoy, Ángel, hemos hablado de emigrantes e inmigrantes, porque justamente hemos empezado hablando de este movimiento que se va dentro de la zona de habla alemana, que se va dando hacia el este, pero al mismo tiempo llegan aportes del norte y del oeste, ¿no? De Francia y
sí,
de Inglaterra.
Es decir, la emigración sirve también como escuela, no solamente y forma de supervivencia, sino también como un elemento fundamental de transmitir conocimientos allí de los países de donde los judíos son expulsados. Y eso es muy importante.
Uh-huh. Y eso también va a aportar a este mundo que hablaba yiddish, y que el yiddish no solamente era la cultura alemana, sino que también se nutría de otras tantas culturas europeas que llegaban allí, ¿no?
Exacto. La cultura yiddish, como veremos, se va a ir nutriendo hasta el siglo XVI de elementos foráneos, incluidos los sefardíes.
Claro que sí. Pero eso, como decían en una obra de teatro, eso ya será otra historia.
La próxima historia.
Esa será otro capítulo, así que les invitamos a seguir con nosotros dentro de 2 semanas hablando de estas tierras que no eran imaginarias, pero que sí, que no tuvieron una bandera y un territorio delimitado que nosotros llamamos Yiddishlandia. Muchas gracias, Ángel, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer, como siempre.
Nicht kein Psyche, auf kein bunten Skarten. Auf Runkowski kann man doch nicht warten. Bis wird etwas geben, ist nicht möglich, dass sie leben. Die Videokarte hat es gut gemacht. Купіче, кайфче, кайфче, папіросне.
Трюкенен фон регніт
фаргосен.
Кайфче білік, бенемонес. Кайфен хат оф мірахмонес. Рате вет фон хунгер мех ацінд.